darnos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Entonces aquí en entre los corintios estaban juzgando a Pablo. Entró otros predicadores después que Pablo se había ido y ellos enseñaban otra enseñanza. Ellos enseñaban que la señal de un apóstol es que, como dicen uno, que nunca esté enfermo y uno tenga riqueza material. Y como Pablo batallaba así con las cosas materiales, así como con su salud, decían que era un cristiano de segundo. Porque los cristianos de primero jamás van a estar enfermos y jamás van a tener necesidad económica. Entonces Pablo viene defendiendo la cuestión de administrar las cosas en este mundo. Un mayordomo era aquel que se encargaba de distribuir los bienes de la casa. Entonces el mayordomo era como aquel que maneja un negocio. El negocio pertenece al dueño y el mayordomo sería aquel que trabaja en la tienda. Entonces, si vende algo, pues el dinero no va a la bolsa del vendedor, sino que va al negocio. Y si compran algo del negocio, se compra para utilizar el negocio. Y muchas veces nosotros erramos porque creemos que nosotros somos los dueños de las cosas. Incluso hay muchos problemas laborales porque empleados dicen, pues he trabajado mucho y no pagan lo que yo merezco, por lo cual voy a agarrar ese dinero, en lugar de poner en la caja registradora, lo meten en su bolsa. Y eso no está bien. Pero es igual los que en el cristianismo reciben todo lo que Dios les da y después no ponen en su lugar lo que Dios ha dado. Yo vi esto una realidad una vez que estaba ahí por Iguala, entre Iguala y Chilpancingo, Guerrero. Estaba en un camión cuando vivimos ahí en Morelos y era un guajolotero. Ya no tienen camiones guajoloteros, ¿verdad? Pero antes sí. Donde daban los pollitos arriba amarrados, ya sabes. Es que vienen del sur y hacen un guajolotero. Y aquí en los jóvenes ni siquiera están un guajolotero. Los camiones de antes. Yo andaba en uno de esos. Y siempre, como Dios me ha bendecido, yo quiero ser bendición. Y yo vi una familia muy numerosa. Y yo sabía que tenía mucha necesidad económica. Ahora, hay gente que dice, ay, no, es que yo tengo mucha necesidad de comer, pero pesan 30 kilos de más. Y yo digo, no sé si se les surge tanto la comida. Mejor podrían ayunar un tiempo y no les pase nada mal. Pero esta familia, sí, tiene mucha necesidad. Porque vienen todos niños flaquísimos. La esposa mal, muy delgada. Y yo dije, yo estaba pensando, orando por ellos. Y bueno, les voy a dar dinero. A ver cuánto puedo darles. Yo traía dinero en ese momento. Entonces, pues, ¿cómo lo voy a dar para que no les ofende? Porque yo sé que tienen necesidad. Les voy a hablar de Cristo. ¿Cómo les hablo de Cristo? No sé. Y ahí estoy pensando, orando, Dios, ayúdame a compartir con esa familia tan necesitada lo que necesito. Porque no es coincidencia que yo esté en el mismo camino que ellos. Ya que estaba pensando cómo lo iba a hacer, apenas estaba empezando una plática con el Señor. Cuando el Señor saca una cajetilla de Marlboro, unos cigarros que no son baratos, y les empieza a fumar. Y Dios me mostró, si das dinero a este hombre, lo va a comprar en licor para él, cigarros para él y una mujer que tenía allá por otro lado. Soy Jairo Moncada, una voz más de... Pues no le voy a dar nada, pues, porque es mal administrador. Si él tiene dinero para comprar cigarros y no tiene para comprar unas tortillas para sus hijos, ¿tú crees que sería bueno darle dinero? Igual Dios hace con sus hijos. Los hijos de Dios que saben que todo pertenece a Dios, y si Dios les da 1,000 pesos, ellos se van a dar cuenta, bueno, de esos 1,000 pesos, el 100 pesos, el diezmo va para Dios, y lo demás vamos a usar para lo nuestro. Incluso podemos dar, además del diezmo, para otras cosas. Pero el 10% va a la congregación. Entonces, aquel que quiere servir al Señor, Dios les da más y más. Pero aquel que dice, no, es que yo tengo poquito, yo no tengo 1,000 pesos, otro tiene 10,000 pesos, él debe dar, yo no tengo 1,000 pesos, ¿cómo voy a dar yo? Y no comprenden la bendición que es dar. Y Navidad se trata de dar, no que voy a recibir ese Navidad. De chicos, ¿qué decían? A ver quién me va a tocar esa Navidad, los reyes, ¿quién me van a traer los reyes? Ah, me van a traer un carrito, de control remoto, ahí voy. Ay, ¿qué me va a tocar? Y ya cuando crecemos más grandes, ¿qué decimos? A ver qué voy a comprar para mis hijos, ¿verdad? Ay, voy a comprar ese juguete bien bonito. Entonces, lo importante es dar, porque el cristianismo es dar. Y cuando estamos dando, como el padre que da a su hijo, Dios nos da más. Pero si no más queremos saber lo que es nuestro y que yo quiero, entonces frenamos la bendición de Dios en nuestra vida. Dios quiere que seamos buenos mayordomos, que podemos administrar bien el dinero. El hecho que entra el dinero en Navidad, que no vamos a gastar todo, sino que administremos el dinero para que dure, para que aproveche, para que rinda, sobre todo las cosas espirituales. Ahora, esos falsos apóstoles estaban juzgando a Pablo. Dice versículo 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguen nada antes del tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y Dios quiere recompensarte, dice en Hebreos, que aquel que busca al Señor, Él va a recompensar, Él va a dar, porque Él quiere que seamos canales de bendición. Versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de ustedes, para que nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno se envanezcan unos contra otros. Pues el problema de la iglesia en Corinto es que empezaban a jactarse, hincharse. Ah, yo soy de Apolos. No, yo soy de Pablo. Yo soy de Pedro. Y empezaba esta actitud de superioridad. Y eso no agrada a Dios. Dice, versículo 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te gloríes como si no lo hubieras recibido? A veces creemos que todo es de nosotros. Y es como una vez alguien le regaló un carro a un hermano. Y dijo, pues yo quiero que des este carro a alguien que tenga necesidad. Pues esa persona que recibió el carro creía que él era de él y que a fin de cuentas no quería darle a otra persona. Bueno, el carro fue destinado a otra persona. Y así nosotros hacemos igual. Dios nos da algo y dice, ah, es para mí. Cuando Dios dice, no, quiero que tú seas un canal de bendición. Y si se tapa el canal, si tapa el tubo, ya no puede fluir la bendición. Es como nuestra casa. En las lluvias se tapa el tubo de drenaje. Y ahí en el techo hay una gotera. No sé cuántas goteras tienes en tu casa, pero tenemos muchas nosotros. No solamente de arriba, pero viene de abajo también. Y todavía no sé cómo encontrar esa fuga, porque digo, ya puse este zapote por todos lados y todavía sigue entrando agua. Bueno. Pero Dios quiere que seamos canales de bendición. No es que sea tapado el tubo. Tú eres un tubo de bendición. Que la bendición de Dios puede ir a través de ti. Y más que pasa, más entra. Pero si tapas el tubo, no, para mí están las cosas. Pierdes la bendición. es lo que estaban haciendo los hermanos, diciendo que eran súper espirituales, que más espiritual que Pablo. Y dice el versículo 8, ya están saciados, ya están ricos, sin nosotros reinan, ojalá reinasen, para que nosotros reinásemos también, juntamente con ustedes. Pues esos superapóstoles que decían que nunca debes estar enfermo, siempre debes llevar prosperidad, pero hablaba de todo para uno mismo. A veces Dios nos da grande prosperidad, pero a veces Dios nos pasa por pruebas. A veces tenemos buena salud, pero a veces pasamos por pruebas. Y Pablo va a desarmar completamente ese argumento de esos superapóstoles. Como hoy día hay gente que dice que son apóstoles, pero te garantizo, ninguno de esos que dicen hoy que son apóstoles pueden llegar a lo que dice aquí. Dice, porque si un pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo del mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas ustedes prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas ustedes fuertes. Ustedes honorables, mas nosotros despreciados. Así que hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Ahora, esos superapóstoles que no sufrían, que siempre reinaban, siempre decían que cuando llegaban a la ciudad, que les daba un hotel de 4 estrellas. Y si no das un hotel de 4 estrellas, no llegan a predicar en tu ciudad. Hasta la fecha, gente es así. Y es muy importante que Pablo comprobaba su ministerio como apóstol por el sufrimiento. Lo que esos otros apóstoles no podían decir, los supuestamente apóstoles. Porque Pablo dice, yo he pasado hambre, yo he pasado sed, yo he trabajado con mis manos y extendía sus manos y los caídos ahí de todo el trabajo haciendo carpas, precisamente para no ser una carga económica para las congregaciones cristianas. Y los otros jactándose de todo el dinero que levantaban en las ofrendas. Pero es importante que sepas que Dios te ama y quiere bendecirte. A veces cuando nosotros decimos, Señor, aquí estoy, utilízame. Usa mi vida para avanzar tu reino. Y vienes aquí a la congregación y dices, bueno, yo quiero servir. Como los que están sirviendo en el ministerio de Chorizonte, el ministerio de comer y preparar alimentos. Y nuestro hermano Terríquez pues ha trabajado mucho en ese ministerio y hemos sido muy bendecidos. Pero a veces las bendiciones de Dios no vienen como pensamos que van a llegar. Incluso pasamos como Pablo tiempos difíciles.
Buenas tardes, bienvenidos. Esto es ESPN.
Parece que fue en esa semana, ¿verdad? Un día, el hermano, para ir a Ojos Negros, decidió agarrar otro camino. Un camino de terracería. Y cuando iba manejando, pues vino un moto recio en sentido contrario y le vio la moto, momento esquivó y el moto le pegó atrás de la camioneta y salió el motocicleta volando no sé cuántos metros en el aire, un borde, llegó por ahí unos metros por ahí y fue corriendo el hermano, estás bien, ya sabes cómo son los de motocicleta, no me pasó nada, ya ves que, no me pasó nada, bueno, no le pasó nada, gracias a Dios, pero el susto del hermano que fue el carro y el cuerpo viendo por el espejo, volando por ahí, todo el show, y, ay, el susto, y después va más adelantito y se descompone la camioneta. ¿No te ha pasado que estás en una terracería y se te compone la camioneta? Y como no hay gente por ahí, ¿qué vas a hacer? Caminar. ¡Bien! ¡Se va a caminar! Pero por fin un día llega a ver si no pasa camioneta por ahí. Ven. ¿Y a qué va a caminar? Ya sabes que los demonios en los días de Cristo entraron en los cerdos. Pero en el camino sucede que un demonio entró en una vaca. Y cuando la vaca vio a Terríquez, le dio mucha furia y creía que era un toro. Iba tras Terríquez así, tras él, bien corriendo y en el lodo y resbalándose y agarrando un árbol y la vaca pegando el árbol ahí. Después agarra una piedra y quería tirarlo, pero no le puede dar porque la vaca va tras él y va tras él. Y él corriendo el lodo y resbalándose y por fin deja la vaca atrás. ¿Qué me está pasando aquí? Sigue caminando pensando en eso. ¿Qué barbaridad? Yo creo que un demonio entró esta vaca. Ahí sigue caminando. ¿Y qué sucede en el camino? Ahí está. Otra vez la misma vaca. Había dado la vuelta. Y ahora estaba para darle como torero. Y ahí está el hermano. ¿Ahora qué, señor? ¿Qué hago? Y el lobo ahí empezó a correr, corretear ahí la vaca y todo, y tirar los pies más. Y bueno, por fin llegó a la casa. Y pues agarra otro caminete que tiene y tiene que salir a otra parte. Ya pues ves por la carretera, ya no va por esa terracía jamás en su vida otra vez. Va con la cruz ahí para que nunca pase por ahí nadie. Pues bendito sea el Señor que aquel que anda por ahí. Ahí, ¿cómo te va? Y se fue por la carretera de Dogon Dagger por ese lado. Ya que viene una curva, el mismo día. Ahí viene la curva, ahí viene un camioneta sentido contrario, encima de él. Y él debe esquivarle a él, el otro iba por el mismo lado y ahí pues se pegó, se giró la camioneta, se llevó la defensa de la camioneta. Gracias a Dios nadie se lastimó. Pero muy fácilmente que el hermano Terríquez diga: oye, señor, ¿qué hice? ¿Qué pasa? Con tantas lluvias, con tantas cosas, muchas veces nos sucede la dificultad. Y nosotros a veces creemos como cristianos que al salir del carro siempre va a arrancar la camioneta. En el trabajo siempre nos van a tratar bien. Y siempre nos va a tocar todas las ofertas cuando vamos a la tienda. No hay cosa que da más coraje cuando vas a la tienda y compras algo y el otro día los descuenta la mitad de precio. ¡Ay! Pero la realidad cristiana es que nosotros pasamos dificultades. Por eso cuando leo la vida de Pablo, yo siento un cristianito así de ese tamaño, de un milímetro de altura. Porque yo veo el corazón de Pablo a pesar de todo, las críticas. Él había dado su vida por los corintios, había dado su tiempo, su esfuerzo, su amor, todo, derramando sus lágrimas, derramando su tiempo, su vida, para que conocieran a Cristo, para que conocieran al Salvador. Y a fin de cuentas llegan los superapóstoles que llegaron en sus carros, no sé qué traía, el camello, 10 camellos, no sé, bien grande. Y todo el lujo, llegaban al Hilton de 5 estrellas ahí en el pueblo. Y bueno, y ellos dicen: nosotros tenemos la doctrina de prosperidad y nunca nos enfermamos y nunca tenemos problemas económicos, pues Dios es Dios de prosperidad. Y dicen: este Pablo, y mire cómo sufre él, mire cómo pasa dificultades él no tiene nada de prosperidad y conoce la palabra de Dios. Mire lo que dice el silencio, pero el 14: no escribo esto para avergonzarles, sino para amonestarles como hijos míos amados. Aunque tengan 10,000 ayllos o maestros en Cristo, no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, les ruego que me imiten. Por eso mismo les he enviado a Timoteo, para que él es mi hijo amado y fiel en el Señor. el cual es recordará mi proceder en Cristo, de manera que enseño en todas partes, en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a ustedes. Pero iré pronto a ustedes, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quieren? ¿Iré a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Entonces Pablo está diciendo, no, mire, no solamente has visto mi ejemplo, no has visto, únicamente has visto cómo he trabajado entre ustedes, pero mi hijo espiritual, Timoteo, también ha trabajado igual entre ustedes. ¿A poco les ha tratado mal Timoteo? Y dijo Cristo, la sabiduría es justificada por sus hijos. En otras palabras, si tú quieres ver la sabiduría de alguien, ve a sus hijos. Si ellos caminan en integridad, si ellos siguen el ejemplo y se ven las congregaciones, en la vida de la congregación debe reflejar la vida del pastor. Sea un pastor amoroso, la gente es amorosa. Sea un pastor enojón, la gente va a estar enojón. Y así es, pero Pablo dice que en la prueba era su ejemplo. Sigue mi ejemplo. Y así Timoteo también siguió su ejemplo y era ejemplo a los corintios. Capítulo 5. De cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, pecado sexual. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguna tiene la mujer de su padre. Y ustedes están envanecidos. ¿No deberían más bien haberles lamentado porque fuese quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Entonces, ahí en esa congregación se jactaban de su sabiduría, de su conocimiento, de que nosotros tenemos, por la gracia de Dios, somos fuertes. Y nosotros tenemos tanta libertad en Cristo que un hombre estaba acostándose con su madrastra, la esposa de su papá, y diciendo, ay, se llama libertad en Cristo. Pero la libertad en Cristo nunca es para pecar. Y muchas veces la carne se aprovecha para decir, somos libres para hacer cosas que no convienen. Y aquí Pablo va a enseñar qué debemos hacer, las cuestiones de pecado, ese abierto. Dice, versículo 4, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes en mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena su jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense pues de la vieja levadura, para que sean nueva masa, sin levadura, que es como son. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora, cuando habla de entregar a alguien a Satanás, hay muchos comentarios al respecto. Pero básicamente está diciendo que una persona que se dice ser cristiano y está en un pecado abierto, sea de fornicación, sea como ladrón, sea una situación de los que se va a mencionar a continuación, esa persona necesita ser confrontado según Mateo capítulo 18. Un individuo va directamente con él y dice, ¿sabes qué, hermano? Eso no está bien. Y si el hermano se arrepiente, has ganado al hermano. Pero si el hermano no se arrepiente, se gana otro hermano, un testigo, y también vas con ese hermano, con un testigo, para decir, ¿sabes qué? Eso no está bien. Estás durmiéndose con esa mujer y no están casados. Todo el mundo lo hace. Pero si dices que eres cristiano, no es permitido. Y si no te hace caso, Cristo dijo que debe ir a los líderes de la iglesia. Y ahí se habla de, si todavía no quiere hacer caso, pues ya no debe congregarse. Y eso es ser entregado a Satanás. Porque si no estás aquí en la congregación, estás en el campo. de Satanás y el diablo te va a dar. ¿Pero que, para qué? Para que su alma sea salvo en aquel día. Aunque su cuerpo sea destruido, su alma sea salvo, su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Siempre el propósito de Dios es salvación. Dios no quiere destruirte. Dios no quiere tumbarte. Él quiere salvarte. Pero se requiere disciplina dentro del cristianismo. No una conducta que entra aquí un estafador que ha robado muchos negocios y que entra aquí diciendo gloria a Dios. Bueno, si está mal, su vida se debe arrepentir. Pero nosotros, según la Biblia, vamos directamente con él. No vamos con los otros hermanos. Dice individualmente, vamos y hablamos con esa persona. Si no está bien lo que estás haciendo. Y si no te hace caso, toma un testigo contigo. Habla con el hermano o la hermana. Y si no te hace caso, entonces vas a los líderes de la iglesia para plantearles la situación. Y ojalá que se arrepienta. Pero si no, ya no debe reunirse en la congregación para que aprenda a no jugar en las cosas de Dios. Porque es algo serio caer en manos del Dios vivo. Yo sé, mucha gente burlan y creen que conocen a Dios. Están durmiéndose en unión libre, están durmiéndose en ser casados, diciendo las gran cosas, Dios me permite, muchas cosas. Pero Dios quiere santidad, un poco de levadura, leuda toda la masa. Y Dios quiere una congregación santa, una congregación apartada para glorificarle a Él. Porque Él te ama y quiere lo mejor para ti.
Estamos alabando al Dios vivo. Estamos abriendo a tu vida.